Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí, que hoy se viste de gala, porque tenemos periodistas de alto calibre para tertulia. Hemos tenido hoy, o vamos a tener hoy, para analizar varias noticias, sobre todo más importantes de Cuba, Venezuela y Puerto Rico. La crisis política en Puerto Rico es sumamente importante y los presento ya. Vamos a comenzar por orden, quizás. Pidiéndole permiso a la dama que está en Cuba. Yoandy Castañeda está aquí con nosotros en los estudios. Bienvenido, Yoandy.
Ya un placer formar parte de esta triada,
sí.
¿No?
Usted es parte ya de las noticias como son, de esta tertulia de las noticias como son. Gracias por estar. En La Habana, vía telefónica, Miriam Leiva. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan y para todos ustedes, que me da mucho placer poder compartir.
Gracias, Miriam. Y bueno, desde Madrid, España, por supuesto, lo decía, que estamos hoy con periodistas de calibre. Está Michelle Suárez. Saludos, Michelle, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. Saludos para ti, para todo el equipo, para Miriam, que hace mucho tiempo no podía saludarla, y por supuesto para todos los que están en sintonía con este programa a través de radio y televisión Martí.
Muchísimas gracias, Michelle, y gracias a Miriam, a ti, Yoandy. Bueno, pues nos vamos ya a trabajar. En la tertulia hay muchas notas, no sé si nos va a alcanzar el tiempo del programa, pero sí quiero comenzar con una que está saliendo de Cuba. Hay una carta que se le está escribiendo a Michelle Bachelet en su categoría de alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Son más de 600 cubanos, tengo la carta en mi poder y justamente esta carta tiene todas las firmas. Más de 600 cubanos, activistas de organizaciones opositoras e independientes, han suscrito una carta abierta en la que invitan a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a que visite la isla y establezca contacto con los distintos sectores de la sociedad civil. En la carta, y no la voy a leer toda para pasar ya a discutir, pero sobre todo en la carta se menciona la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela, cuando ella estuvo en Venezuela, que allí pues evaluó la situación y sobre todo el reporte muy crítico del gobierno venezolano que hizo la alta comisionada. En la carta, por supuesto, el grupo dice que Cuba pues tienen una visión que el gobierno cubano se ha convertido en un estado castigador. De esta manera evalúan al gobierno cubano. En una pugna con la ciudadanía madura en el ejercicio de sus derechos, está llevando su violación a un nivel cualitativo, que es la construcción orgánica de los delitos de odio. Es, entre otras cosas, lo que dice esta carta dirigida a la Michelle Bachelet. Con este párrafo le paso ya a Miriam Leiva en La Habana. Dice que los cubanos, dice la carta textualmente, que los cubanos se nos pueda prohibir el libre movimiento es una señal clara de las limitaciones que sufrimos en la totalidad de nuestros derechos reconocidos de reunión, de asociación, de expresión, de manifestación, de participación, a no ser detenidos, registradas en nuestras cartas, en nuestras casas arbitrariamente, de no ser violentadas o amenazados con el uso de la violencia, de la cual las mujeres son víctimas elegidas. Párrafo de esta carta, repito, firmada por más de 600 activistas dentro y fuera de Cuba. Interesante, ahora por supuesto hay que ver la Bachelet si reacciona, si la recibe, si da acuso de recibo. Miriam Leiva.
Sí, Michelle Bachelet estuvo aquí no hace mucho, inclusive un poco antes de ir a Venezuela, y se vio que, bueno, tenía una gran sintonía y tiene con las autoridades cubanas. Bueno, también se vio sonriendo y muy afable con Maduro y sus colegas, y realmente el informe no reflejó lo que quería el gobierno venezolano, o sea, que fuera parcial. Y entonces, bueno, es interesante que ella viniera a Cuba, no sé si vuelva a hacer un viaje en tan corto plazo, pero indudablemente existen toda una serie de violaciones, como bueno acabas de mencionar, y que son muy solapadas, e incluso otras que tienen que ver con la sociedad en general, con la población, que son muy solapadas por algunas medidas que ha tomado el gobierno y la propaganda, por ejemplo, esto de subir los salarios, bueno, uh-huh. pero y las pensiones, pero claro, si son de miseria los salarios y las pensiones, si no lo suben, pues ni siquiera se produce y se mueve la sociedad, aparte del factor humano. Y esto mismo de que han amnistiado muy tardíamente, ¿no?, y muy escaso a presos. Entonces, eso se enlaza a la comunidad internacional y tiene un impacto. Por lo tanto, es bueno sí que se haga saber a la señora Bachelet y, bueno, a la comunidad internacional la situación, el criterio que tienen toda una serie de, bueno, de personas aquí en Cuba al respecto.
Michelle Suárez, desde España.
Sí, bueno, a mí la invitación me parece muy oportuna. No voy a entrar en profundidad en las causas que se mencionan en la carta, porque son las causas del día a día, ¿no? La que conocemos todos los cubanos, la situación terrible en materia de libertades políticas, económicas y sociales de nuestro país. Se puede definir así a grandes rasgos. Lo primero, que la invitación es oportuna, que hay justificaciones para que se produzca esta visita y se redacte por parte de la Oficina del Alto Comisionado un informe. Bachelet ha hecho un buen reporte sobre Venezuela, ha hecho un reporte que ha disgustado al chavismo. Esto no quiere decir que porque en Venezuela se haya hecho un buen reporte que podría suceder lo mismo con Cuba, ¿no? Es quizás una incógnita, ¿no?, saber realmente cómo lo era antes de que Bachelet redactara el relacionado con Venezuela. Era una incógnita saber en qué dirección, si esa autoridad sería capaz de mantenerse neutral e investigar los hechos tal cual suceden, que no hay ni que exagerarlos ni que inventárselos, sencillamente ir a la calle e investigarlo. El gobierno de Cuba, por otra parte, ¿va a permitir una investigación, un reporte de este tipo? Lo dudo. Y por último, solo me queda aquello que siempre menciono cuando se vinculan los temas de Cuba y Venezuela. Ha tenido que llegar Venezuela, la crítica situación que tiene Venezuela, para que determinados organismos internacionales se preocupen por la situación de Cuba, cuando en realidad resolver la propia situación de Cuba habría resuelto al mismo tiempo en la de Venezuela. Entonces, son dos cuestiones distintas, pero muy parecidas y unidas por un mismo hilo.
Claro, tú lo pones como una afirmación. Yo lo pongo es que la carta plantea que se preocupen por Cuba estos organismos internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas, de la alta comisionada, porque ni tan siquiera es una petición que hacen miembros de la sociedad civil para que se preocupen, porque para Naciones Unidas ni tan siquiera el tema de Venezuela los hace estar en este tipo de digamos de banquillo de acusados. No así, por ejemplo, para el gobierno de Estados Unidos, que ha implementado algunas sanciones al gobierno cubano por la vinculación de Cuba, del gobierno cubano con Maduro en Venezuela, y también declaraciones de algunos países latinoamericanos, sobre todo el Grupo de Río, que están vinculando, el Grupo de Lima, quise decir, que están vinculando al gobierno cubano con Venezuela y, por supuesto, la Organización de Estados Americanos. Yoandi.
No, una sociedad civil que redacta esta carta, que la firma, que ha sido continuamente ignorada por las visitas de alto calibre a Cuba.
Sí.
Pasando.
Empezando por la Michelet cuando estuvo
Bachelet,
ahora.
Dos veces. Cuando fue en la primera visita, si no me recuerdo mal, fue en el 2009, en su primer mandato como presidenta, y después recientemente. Por Obama, por el Papa Francisco, todas las personas que han ido de calibre en visita oficial y que podían preocuparse han ignorado.
Obama recibió a disidentes, pero no solamente en Cuba, lo hizo también durante la cumbre donde él se conoce por primera vez con Raúl Castro, también recibió disidentes.
Pero no de la manera que
en Panamá.
No de la, dentro de en su visita oficial a Cuba fue como que muy light.
De hecho, perdóname que te interrumpa, Estados Unidos es el único país donde los disidentes son recibidos por personas, por el presidente durante una visita a Cuba. Y el otro caso fue Vicente Fox de México, que en visita oficial de Estado, ya no en cumbres o en otros eventos, pero en visita oficial de Estado, solamente Obama y Vicente Fox de México.
Sí, pero en circunstancias distintas. Yo me refería al calibre de la reunión, porque cuando fue a su viaje a Cuba se reunió con el elenco de humorístico de la televisión cubana, formó sketch, comió en paladares, y me parece que no tuvo el impacto que podría tener. Ahora, me llama mucho la atención que esta carta, a pesar de ser dirigida a la Bachelet y de abrir los ojos sobre la situación que se vive en Cuba y la privación de derechos, yo la considero demasiado cívica, porque no denuncia violaciones extremas como en el caso de las propias que denunció Bachelet, Bachelet en Venezuela, que las comete el régimen castrista dentro de Cuba. Claro. Porque habla solamente de libertad de reunión, de asociación, pero no menciona la palabra violencia, golpiza, vejaciones, encarcelamiento. Me parece que podría ser un poquito más agresiva, podría despertar o tocar o meter el dedo en la llaga de verdad, de todo el maniobrar que ha tenido la dictadura durante los 60 años, pero me parece que sería positiva. Ahora me pregunto lo mismo que me pregunté cuando salió la carta de Bachelet o el informe de Bachelet sobre Venezuela, porque Bachelet ahora tuvo más repercusión mediática esta carta, pero fue la misma línea que sentó su predecesor de los derechos humanos, lo escribí porque no sé pronunciar el nombre, que es Seyyed Rahat Al Hussein, cuando fue a Venezuela y planteó las mismas violaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en el informe anterior, y todo se queda en cartas y denuncias, porque no ha existido una acción proactiva de gobiernos cercanos ni de comunidad internacional para presionar más allá de lo que ha hecho Estados Unidos a la dictadura de chavista.
Bueno, no vamos. Porque es otro debate que ya tiene que ver con que para qué sirven determinados organismos de Naciones Unidas.
Claro, eso es un tema muy complicado en definitiva en este momento. Pero el hecho de que yo creo que lo mencionaba el propio Michel, la actuación de Bachelet en su visita a Venezuela fue inesperada sí. Por muchos. Ahora, en cuanto a Cuba, no solamente hay que ver si hace un informe, hay que ver si responde la petición de 600 miembros de la sociedad civil. Hay que empezar por ahí. Ni tan siquiera ya pensar en un informe. Hay que ver sí. Si responde esta petición después de una reciente visita que no creo que vaya a repetir. Amado,
rápido, y ver si después del informe demoledor que hizo sobre Nicolás Maduro, el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, la deja visitar Cuba para que haga un informe.
Para que haga un informe.
Posiblemente le nieguen la visa.
Buen punto es. Señores, vamos a hablar de Puerto Rico. Los cubanos han estado, por supuesto, al tanto, estoy seguro que han estado al tanto de la situación de Puerto Rico. Hay una situación muy grave en Puerto Rico, y cuando digo grave es una situación política increíble. Hay protestas, ahí ya pues va para 10 días de protesta permanente en las calles de Puerto Rico. Gracias a Dios, más allá de algunos accidentes, algunos heridos menores, creo que hay una persona grave, pero fue por un atropello, algo así de un automóvil. No hay esa gran matanza. Creo que ha habido un civilismo no solamente por parte de los protestantes, también por parte de las autoridades. Lo cierto es que lo último que se está esperando es pues un informe para ver si el gobernador de Puerto Rico tiene méritos que sea llevado a un juicio político. ¿Por qué? Porque, y todo surge, yo creo que Puerto Rico es una acumulación de problemas, pero todo surge, quizás donde estalla la situación, es unos mensajes que se hicieron públicos unos mensajes entre el gobernador y muchos de sus asesores y miembros de su gabinete, donde ahí se hablaba de manera despectiva de políticos, de personas del gobierno, de artistas, de ciudadanos comunes, o sea, de otra parte de la nomenclatura del pueblo de Puerto Rico, personas notorias, donde se hablaba de una manera obscena realmente. No voy a mencionar, pero lo cierto es que esta filtración ha movido a que la gente haya salido a la calle a protestar, a pedir la renuncia de Rosselló, el gobernador Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico. En un principio dijo que no iba a hacer absolutamente nada, después renunció a la presidencia del partido en el que milita, renunció también a postularse en las próximas elecciones, pero no ha renunciado a la gobernación, y la gente sigue en la calle pidiendo que ese hombre no puede estar en Puerto Rico. Vamos a comenzar con Miriam Leiva desde La Habana para tener la visión que tienen los cubanos sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Miriam.
Bueno, te voy a decir que la visión que yo he recibido, ¿no?, a través de estos tiempos, como decía, bueno, esta filtración de mensajes explotó una cosa que está latente, que viene inclusive de años, de la época en que empezó Rosselló, quizás de antes, pero bueno, durante el mandato de Rosselló hay que recordar que Puerto Rico tiene una crisis económica extraordinaria, que tiene una deuda estratosférica, que inclusive tiene prácticamente una intervención por parte del gobierno central, o sea, el gobierno de Estados Unidos como Estado Libre Asociado, que le nombró hasta una comisión para la cuestión económica, y le puso ya la tapa al pomo el ciclón que pasó por Puerto Rico, acabó con Puerto Rico, y entonces hubo una situación de muy poca ayuda, un periodo muy prolongado sin electricidad, sin agua. Todavía hay lugares que están, que no han sido reconstruidos, y eso ocasionó inclusive que una parte grande de la población puertorriqueña, que ya en una proporción también significativa está en Estados Unidos, porque bueno, ellos tienen ciudadanía también norteamericana, pues emigrara por las condiciones tan precarias en que quedó Puerto Rico. Pero lo más lamentable es que eso no recibió la ayuda correspondiente, bueno, para el nivel de la situación, desde el gobierno central, desde el gobierno norteamericano. Pero también es evidente que las palabras, inclusive hasta de Rosselló, en esa ocasión y posteriores, eran muy hipócritas, ¿no? Porque él, ante la presión popular, inclusive de la alcaldesa de San Juan, pues hizo declaraciones inculpando, ¿no? O sea, quitándose las culpas ellos de arriba, y entonces trasladándola hacia el gobierno central. Y bueno, es una situación realmente muy lamentable, y que el pueblo puertorriqueño decididamente no puede más, y lo que quiere es no solo quitar a Rosselló, lo que necesita también es una ayuda efectiva y una reconstrucción de ese país, que en las condiciones en que está es muy difícil que levante económicamente y en otros aspectos.
No cabe la menor duda. Yo creo que la copa estaba a punto de rebosarse después del ciclón María, del huracán María que pasó por Puerto Rico, donde en un principio pues prácticamente se dijo que no había pasado absolutamente nada, o sea, más allá del desastre. Y después de varios estudios se habló, señores, de miles y miles de muertos en Puerto Rico, miles de muertos por la falta de electricidad, que morían en los hospitales. Estamos hablando de prácticamente 4.000 muertos, una cifra que no salió hasta que no se estudió muy profundamente después la situación. Yo creo que lo que pasó Puerto Rico, la recuperación de Puerto Rico después del huracán, es el cúmulo final de, y esto lo hace explotar ahora cuando venga un gobernador que trata despectivamente a mucha gente del pueblo de Puerto Rico. Ahí la mayoría de los artistas están en contra de Rosselló, pidiéndole que se vaya. Y yo creo que la tapa al pomo, si lo queremos evaluar, y con eso le voy a pasar a Michelle, es una entrevista que Ricardo Rosselló, actual gobernador de Puerto Rico, le da a la cadena Fox. Y el presentador, el entrevistador, el periodista le dice, nómbreme algunas personas que lo apoyen. Y prácticamente estuvo sin nombres. Mencionó un nombre, un alcalde. Y después entrevistaron al alcalde y dijo, sí, eso fue al principio, pero ya yo no lo apoyo. Yo estoy pidiendo que se investigue el caso para poderlo llevar a un juicio político. O sea que prácticamente Rosselló está gobernando en Puerto Rico sin pueblo y sin nadie. No sé cuánto podrá aguantar, pero la gente está en la calle, está protestando, quieren que se vaya el gobernador de Puerto Rico. Michelle Suárez.
No, porque nadie quiere aparecer en la foto con un personaje caído en desgracia, y por eso se manifiesta esa soledad que tiene ahora mismo el gobernador. Yo quiero decir que los mensajes que se intercambiaron en ese chat son verdaderamente detestables, ¿no? Partiendo de ahí. En segundo lugar, que sea un tema como este el que haya desatado las polémicas y las manifestaciones ante la gravedad de asuntos que hemos tenido en Puerto Rico en los últimos años, a mí me resulta llamativo, ¿no? Tengo que admitir que, a pesar de que es muy grave lo que ha hecho el gobernador, que sean precisamente unos mensajes insultantes los que hayan desatado o desbordado esta copa, como tú decías, no deja de sorprenderme, precisamente por la acumulación de problemas que tiene Puerto Rico. Y las manifestaciones, por supuesto, son legítimas. La gente está indignada con lo que ha sucedido, pero habría que analizar a fondo la cuestión para ver hasta qué punto el sector radical independentista de Puerto Rico se está aprovechando de estas manifestaciones, reitero, legítimas por la indignación de la gente, para instalar su agenda política, que no tiene nada que ver con los mensajes insultantes de Rosselló, ni mucho menos, sino con la futura o posible declaración de independencia de la isla. Es complicado, ¿no?, el proceso que se viene ahora para Puerto Rico. Ojalá y este gobernador, si sigue o el que venga, sea capaz de convocar rápidamente un plebiscito que cuente con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos y con el apoyo del presidente, porque aquí, y esto hay que señalarlo, también hay corresponsabilidad del presidente de los Estados Unidos, porque se ha debido actuar mucho más rápidamente para solventar los graves problemas que tiene Puerto Rico de la deuda, de la destrucción de los huracanes y los problemas de fondo de hace muchos años. Y Puerto Rico, en mi opinión, no tiene otro mejor camino que no sea el de unirse como un estado más a Estados Unidos, porque lo contrario sería crear una nueva República Dominicana o incluso un nuevo Haití, si Puerto Rico navega solo por el Caribe, por decirlo de alguna manera. Pero estas cuestiones no desaparecen por arte de magia, pero creo que es importante que se le dé la voz al pueblo de Puerto Rico para que decida finalmente si se va a la independencia o a la estadidad. Pero ese sistema intermedio que tiene ahora mismo Puerto Rico es la madre de todos los problemas.
Esa es una buena observación, pero todo tiene que partir que si el Congreso de los Estados Unidos aprueba para que sea vinculante. Lo demás plebiscitos que se han hecho es estados de opinión de los puertorriqueños, pero para que sea vinculante tiene que ser aprobado por el gobierno, por el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a hacer en esta semana un programa a profundidad sobre Puerto Rico. En esta tertulia no vamos a abordar todo. También hay corrupción. La secretaria de Educación pues está envuelta en unas acusaciones de corrupción de millones y millones de dólares. O sea, hay toda una cuestión acumulativa de corrupción dentro de Puerto Rico que estalla, quizás por unos mensajes del gobernador, estalla, como yo digo, se rebosa la copa. Repito, en esta semana vamos a hacer un programa a profundidad sobre Puerto Rico. Creo que es interesante hablar sobre el papel incluso de los independentistas, si son los que están moviendo estas manifestaciones o no. Hay otros que dicen que no, que esto es popular de verdad, que aquí no son los independentistas solamente los que están.
Yo voy a hablar ahora sin saber, y esto lo podrá decir Miriam, porque no sé cuál es el tratamiento que le está dando la prensa oficialista cubana a la situación en Puerto Rico. Yo lo que creo es que cualquiera que sean las vías de acceso que tengan a la información los cubanos que viven en Cuba, esto es una muestra más del poder de convocatoria que tienen las redes sociales. Todo parte a partir de videos filtrados de un chat, y todas las convocatorias espontáneas de estas primeras manifestaciones populares se hicieron a través de las redes sociales, de lo que puede llamar una figura líder de opinión, como los artistas que han ido reclutando. Yo creo que cuando los cubanos se den cuenta de que las redes sociales, más allá de revisar el Facebook, y más allá, que lo están haciendo poco a poco, porque este año lo hemos visto con estas primeras manifestaciones.
Y a pesar de las limitaciones que tienen.
Y lo hemos dicho muchas veces también aquí. Se les puede ir la situación a la dictadura cubana de las manos cuando todo el mundo se movilice y utilice en todo su potencial cada una de las plataformas que hay para comunicarse y para unirse como sociedad civil para vincularlo con el primer tema.
¿Y tú crees que el gobierno cubano no lo sabe? Vamos a con este tema, no sé si nos va a dar tiempo conversarlo o no, pero ha hablado Elio Abrams. Elio Abrams es la figura, el embajador enviado para asuntos para el caso de Estados Unidos, para el caso de Venezuela. Vuelve a hablar del tema de Cuba. Ha dicho, los cubanos son el sistema nervioso central del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Voy a leer nada más que algunas de sus declaraciones y con eso le paso a ver si por lo menos Miriam Leiva nos comenta. Para comprender su influencia, la influencia del gobierno cubano sobre Nicolás Maduro, basta recordar que los guardaespaldas de Maduro son cubanos. Según yo lo veo, los cubanos son el sistema nervioso central del régimen. Además, dijo la posibilidad de que la sublevación, como llamó Guaidó, Juan Guaidó llamó la sublevación de la casta de los militares del pasado 30 de abril, fuera descubierto por los espías cubanos y frustrado por eso. Miriam Leiva.
Sí, hay una realidad, la inteligencia cubana está presente allá en Venezuela, aunque lo niegue. Es posible que, bueno, que no hayan tropas de las Fuerzas Armadas, como está diciendo el gobierno, pero se sabe que la participación de agentes allá y de organización de los sistemas de inteligencia en Venezuela, y hay una especialización de muchos años por parte del gobierno cubano en esta materia. Por lo tanto, es muy probable que esta situación que se están dando en Venezuela pues estén siendo muy seguidas y muy informadas a Maduro y su élite por los asesores cubanos que puedan estar allá.
E incluso dijo que dentro de esos médicos él no estaba seguro que hubiera muchos informantes también que estuvieran trabajando. Eso cualquier cubano no le extrañaría que disfracen personalmente.